Es la una, las 12 en Canarias.
Con Pilar García Muñiz, la última hora en Mediodía COPE.
Estar informado.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenido a Mediodía COPE. Pues hoy se acaba ya. Termina por fin la próxima medianoche, después de 15 intensos días, la campaña en Castilla y León. Llegan a ese sprint final las dos alternativas que tienen opciones y aspiran a gobernar, el Partido Popular con Mañueco y el PSOE con Tudanca. Los dos, eso sí, van a depender de pactos y acuerdos de gobierno con otras formaciones políticas. Y ahí entra en juego Vox, que pedirá al Partido Popular entrar en el gobierno. Y el Partido Socialista, obligado a contar con Podemos, con Izquierda Unida, lo que quede de Ciudadanos, y puede que también con algún partido de la España vaciada. Bueno, y tú me dirás, ¿y a mí que estoy en Zaragoza o que vivo en Sevilla, por qué me tienen que importar estas elecciones? ¿Qué más le da todo esto a alguien que vive en Murcia o en Galicia? Bueno, pues atento, porque de lo que pasa en las urnas este domingo en Castilla y León va a depender lo que quede de legislatura de la política nacional. Esta comunidad, reducto histórico del PP, es el tablero en el que se juega si Casado afianza o no su liderazgo con una victoria de Mañueco o si Pedro Sánchez sale reforzado. El resultado de este domingo va a tener repercusión en otros escenarios más allá de Castilla y León. Una victoria clara del PP, por ejemplo, puede provocar de inmediato la convocatoria también de elecciones en Andalucía. Si ganara el PSOE, desde luego se pondría de nuevo encima de la mesa el manual y las herramientas para montar un gobierno Frankenstein a imagen y semejanza de Moncloa. Bueno, ¿y cómo están las cosas ya a menos de 48 horas para que se abran las urnas? La campaña empezó con los sondeos muy a favor del Partido Popular, pero parece que ese empuje se ha frenado en los últimos metros de esta carrera electoral. Las últimas encuestas han cambiado. Desde el lunes no se pueden difundir, pero todos los partidos manejan en estas horas en las que se decide el voto sus encuestas internas. Eso que llaman los trackings. Al PP no le salen las cuentas para la mayoría y poder gobernar en solitario. No le va a quedar otra que mirar a Vox. Pedro Sánchez, por su parte, se ha volcado de lleno en la campaña con actos y mítines diarios en esta recta final, en este final de campaña, multiplicando su presencia a medida que los pronósticos demoscópicos pues iban aumentando las posibilidades del Partido Socialista. Como si este domingo en las urnas el presidente del gobierno se jugara más que el propio candidato, que Luis Tudanca. Sánchez echa el resto y el PP le señala. El candidato de los populares, Alfonso Fernández Mañueco, le decía hoy, esta mañana, a Carlos Herrera, aquí en COPE, que no quiere para su tierra un gobierno como el de Pedro Sánchez, que pacta con Bildu.
Cuando ha venido Sánchez frotándose las manos es porque puede existir esa posibilidad. Si hay fragmentación en el centro y la derecha, se corre el riesgo de que Sánchez se frote las manos y que haya un gobierno de similares características en Castilla y León.
Se vota este domingo en 9 provincias y por primera vez las elecciones autonómicas en Castilla y León van en solitario. No hay elecciones municipales y tampoco se habían convocado nunca hasta ahora en febrero, en pleno invierno. Así que, ojo, porque va a llover. ¿Y el frío y la lluvia pueden influir? Si hay que coger el paraguas para ir a votar, ¿quién pierde y quién gana? ¿A quién perjudica? Bueno, pues vaya usted a saber. Los expertos que saben de esto creen que con la movilización de la izquierda, si jarrea a base de bien, el domingo, además de caer chuzos de punta, puede caer la participación y restar votos a los populares. Bueno, hoy se baja el telón de los mítines y para intentar movilizar el voto, todos los líderes nacionales, Sánchez, Casado, Arrimadas, Abascal, están en Valladolid para arropar a sus candidatos. El resultado aquí en COPE, la noche de este domingo, en un programa especial con Ángel Espósito. 1:04, a esta hora hay otras noticias también destacadas que debes conocer y que te cuenta ya Ángel Correas.
Mira, por ejemplo, una última hora, Pilar, siempre estamos pendientes de lo que hacen nuestros vecinos en Europa, pues, por ejemplo, con el coronavirus. Escucha esta. Francia va a eliminar desde el 28 de febrero las mascarillas en interiores donde se exija el certificado COVID. Es bastante llamativo. Por lo demás, condenado a 2 años de cárcel por amenazar, abusar sexualmente y golpear a un niño de 11 años en Huelva. El menor entró en la tienda donde trabajaba este hombre para preguntar por una barca hinchable. Es de película. película, ¿eh? El acusado invitó a este niño a entrar en la trastienda del local con el objeto de enseñarle la barca y allí le realizó distintos tocamientos. Al terminar, le agarró del cuello y le dijo: como digas algo, alguien te mato, a la vez que le propinaba patadas. Ya te digo, condenado a 2 años de cárcel. Y también pendientes, como no, de si llueve, si no llueve, la amenaza de la sequía. Pues bien, llega la lluvia, aunque no será intensa ni a toda España. Hoy ya ha entrado un frente que afecta al área cantábrica, Alto Ebro y Pirineos, donde tienen precipitaciones débiles. El domingo será el día más lluvioso, ya que un frente recorrerá la península de noroeste a sureste y se prevén precipitaciones abundantes en el oeste de Galicia y, según vayan avanzando, se irán volviendo más débiles y menos probables en su avance por el resto de la península. Y hoy, fiesta de la Virgen de Lourdes, se celebra la Jornada Mundial del Enfermo. El Papa recuerda en un mensaje que, a pesar de lo que se ha avanzado, queda mucho por hacer para garantizar a los enfermos la atención sanitaria y el acompañamiento que necesitan, sobre todo en los lugares de mayor pobreza y exclusión. Y ante el Día Internacional contra el Uso de Niños Soldados, que se va a celebrar el próximo sábado, Misiones Salesianas denuncia la situación de más de 300.000 niños reclutados que participan en diferentes conflictos armados.
Y en los deportes, Luis Munilla, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar.
El Real Madrid entre la Liga y la Champions y pendiente de Benzema.
Atención, porque hoy el Sevilla se puede colocar a 3 puntos del Real Madrid en la Liga si gana esta noche a las 9 al Elche. Los blancos juegan mañana en Villarreal con la mente también puesta en el choque del martes, contra el Paris Saint-Germain en la Champions. Y Benzema, Melchor Ruiz, está en el centro de todas las miradas.
Sí, es la gran incógnita que tiene Carlo Ancelotti, saber si dentro de 4 días en el Parque de los Príncipes de París va a poder contar con Karim Benzema en ese partido de Champions ante el Paris Saint-Germain. Se lesionó el día 23 de enero en los isquios de su pierna izquierda. Todavía no se ha reincorporado al trabajo colectivo, sigue mejorando poco a poco, ayer ya trabajaba con balón, pero es la gran duda. La decisión la van a tomar prácticamente el mismo día del partido.
A las 3 habla Ancelotti, a ver qué dice de Benzema. Mañana también Atlético de Madrid-Getafe. El Cholo Simeone acaba de responder a las declaraciones de Joao Félix, que dijo que sabe cuál es el problema del equipo, pero que no quiere hablar de ello.
Para mí, ustedes, cuando tengan la posibilidad de preguntarle, le pueden preguntar a él. Yo obviamente estoy trabajando en consecuencia del equipo. Si él ve y tiene claro cuál es el problema, estaría bueno saberlo.
El domingo el derbi catalán sin Dani Alves, al que apelación ha confirmado la sanción de 2 partidos. Y en la Euroliga de baloncesto, Real Madrid y Barcelona se juegan el liderato en el Clásico hoy a las 9:45.
Pues todo esto y mucho más enseguida aquí en Mediodía COPE.
Pilar García Muñiz.
Mediodía COPE.
Estar informado.
Bueno, y tan enseguida como que comenzamos ya. Y lo hacemos hablando de las gasolinas. 1,55 euros es el precio de la gasolina esta semana en España. Es el segundo récord consecutivo después de subir un 1,3% esta última semana. Bueno, es evidente que cada vez nos cuesta más llenar el depósito de gasolina. De media, un depósito de 50 litros ahora mismo nos cuesta 78 euros. Y de ese precio, el 49% son impuestos. Es decir, si la gasolina, el litro de gasolina, como te decía hace un momento, nos cuesta 1,55 euros, 80 céntimos son para pagar realmente el combustible y 75 céntimos son impuestos, van para el Estado. Bueno, el precio de la gasolina está directamente relacionado con el del petróleo. La referencia en Europa es el precio del barril de Brent, que ahora mismo está altísimo, por encima de los 90 dólares. Fernando Mañueco, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Pilar.
¿Cómo está concretamente a esta hora ese barril de Brent?
Sí, el petróleo lleva unos días relativamente tranquilo, entre los 91 y los 92 dólares por barril. No está muy lejos de su precio más alto de los últimos 7 años, que marcó, recordemos, hace tan solo una semana, en 94 dólares. Ayer la OPEP y hoy la Agencia Internacional de la Energía han mantenido sus previsiones de progresivo crecimiento de la demanda mundial de crudo. Esperan que este año supere los 100 millones de barriles diarios y que recupere los niveles que tenía antes de la pandemia. Además, los grandes países exportadores no han conseguido aumentar su producción, al menos tanto como querían, así que los analistas mantienen sus estimaciones. Esperan ver pronto al barril de petróleo del Mar del Norte por encima de los 100 dólares. Algunos no descartan que llegue incluso a los 120 dólares ya este próximo verano.
Madre mía, $120 podría alcanzar el barril de Brent, ese barril de referencia en Europa. Eso significaría pues que las gasolinas subirían todavía más. Bueno, es algo que estamos notando todos cuando vamos a llenar el depósito con nuestro coche, pero si lo notamos nosotros, los conductores habituales o los conductores ocasionales, que de vez en cuando utilizamos el coche, porque también nos movemos pues a través del transporte público, de otros medios de locomoción, bueno, pues si lo notamos nosotros, imagínate lo que lo pueden notar ellos, los transportistas profesionales, como Paco Hernández. Es camionero, viaja a Francia cada semana y nos cuenta el dineral de más que está pagando ahora mismo.
A cuentas de un camión ahora mismo está gastando unos más o menos de 5 a 6 mil litros al mes. Esta cuenta de 1.500 a 2.000 euros más por hacer exactamente el mismo trabajo.
El mismo recorrido, el mismo trabajo y paga entre 1.500 y 2.000 euros más al mes. Una barbaridad. A Paco nos contaba pues que no le salen las cuentas. Normal, con lo que está pagando ahora mismo. Bueno, ahora enseguida te voy a contar también cómo se las arregla él y sus compañeros de profesión. Pero antes, ¿cómo está el precio de los carburantes en el resto de Europa? Pues vamos a comprobarlo con nuestros corresponsales. Y la primera parada la hacemos en Bruselas. José Luis Concejero, buenas tardes. ¿A cuánto está ahí ahora mismo?
Buenas tardes. Saludos desde esta gasolinera del barrio europeo de Bruselas. Hoy la gasolina está a 1,69 euros el litro. La gasolina en Bélgica es insultantemente cara, como el diésel, que hoy está a 1,79 euros. Los precios son más constantes, cambian menos. A favor que aquí hay muchos, muchísimos coches de empresa que también hacen frente al pago que supone llenar el depósito.
Pues de Bruselas a Berlín, la capital de Alemania, Rosalía Sánchez, buenas tardes. Allí los carburantes también están marcando precios históricos, ¿no?
Buenas tardes, Pilar. Aquí estamos en precios récord de todos los tiempos. En promedio, el diésel a 2,009 euros el litro, Super E10 a 2,039, y los analistas esperan nuevas subidas porque el barril Brent seguirá ascendiendo. Y además está el combustible para calefacción, en máximo de 10 años, 94,92 euros por cada 100 litros con la compra de 3.000 litros. En Berlín y alrededores, muchos particulares cruzan a Polonia a repostar. Desde aquí son 80 kilómetros y aún así merece la pena. Y los supermercados más baratos salen al rescate. Lidl ha llegado a un acuerdo con Shell, por ejemplo, y devuelven la compra 3 céntimos por litro recargado en sus gasolineras. Algo es algo.
Algo es algo, desde luego. Seguimos este recorrido en Italia, en las calles de Roma. Está nuestra corresponsal Eva Fernández. Eva, ¿a cuánto está la gasolina allí?
El cartel de la gasolina frente al que me encuentro marca 1,82 euros, lo que significa que para llenar un depósito de 55 litros hay que desembolsar 100 euros. En Italia no hay freno en la carrera alcista de los precios de los carburantes. A lo largo de 2021 la gasolina se incrementó un 15% según las estimaciones oficiales. La razón está en los impuestos, porque la parte destinada a las arcas públicas es casi el 60% del importe bruto. Lo increíble es que el precio se incrementa con hasta 18 tasas diversas, algunas de ellas sorprendentes, como el impuesto que cubre los gastos de la crisis del Canal de Suez en 1956.
Eva, seguimos contigo porque dentro de Roma está el Estado del Vaticano y allí es más barato porque no hay tanta carga impositiva, ¿no?
Sí, hoy mismo en la única gasolinera del estado más pequeño del mundo, quien tenga la suerte de ser trabajador del Vaticano puede llenar el depósito a 1,39 euros el litro. Lo normal es que cueste un 20% menos que en Italia, aunque tan solo le separen apenas unos metros de la gasolinera más cercana. Los familiares de primer y segundo grado de los trabajadores del Vaticano también pueden beneficiarse de este privilegio, siempre que acudan con un vehículo que sea de su propiedad para evitar aprovechados no permitidos.
Bueno, pues así están los precios de las gasolinas en Bruselas, en Berlín, en Roma y también en Ciudad del Vaticano. Pero en Francia, donde opera Paco, que es el camionero valenciano del que hablábamos antes y al que también escuchábamos, la gasolina también está por las nubes. El precio es ligeramente superior al que tenemos ahora mismo en España. Cuesta el litro 1,79 euros. Allí casi el 60% de lo que pagan de gasolina va directamente a manos del Estado y el IVA se tarifica aparte. Nos lo cuenta el propio Paco.
A ver, en Francia tienes que tener en cuenta que luego el Estado francés te devuelve el IVA, ¿vale? Igual que tú, por ejemplo, si compras algo no tienes que pagar el IVA, en este caso se paga en el momento, pero bueno, luego el Estado francés te lo haces una declaración anual y te lo devuelve.
Como nos contaba también antes Paco, pues la mayoría de compañeros de profesión, de transportistas que realizan rutas al extranjero, suelen repostar en España. Pero eso sí, hay algunas excepciones.
Si vas, por ejemplo, ya a otros países como en Polonia, Bulgaria, también allí es incluso más barato que en España. Ellos hacen lo contrario, llenan allí.
Entre Francia y el Reino Unido no hay tanta diferencia en el precio. Las gasolineras de Londres marcan 1,74 € el litro de gasolina. Javier Laredo viaja a la capital británica todas las semanas.
Bueno, en Inglaterra no te creas tú que varía mucho el precio. En Francia, por ejemplo, sí está bastante más cara. Francia, por ejemplo, puede ser unos 15-20 céntimos más cara que aquí en España. En Inglaterra no varía mucho el precio.
Bueno, pues ya has visto cómo está la situación, el precio de la gasolina en diferentes puntos de Europa, aquí en España alta, pero en otras capitales europeas todavía más. El precio de la gasolina que continúa su ascenso. No sabemos hasta dónde llegará, solo que en el último año ha subido más de un 30%. Hay 15 minutos de la tarde, una hora menos en Canarias. Seguimos pendientes, muy, muy pendientes, además de las investigaciones sobre los crímenes de los dos jóvenes muertos a machetazos en Madrid el pasado fin de semana, en dos reyertas separadas entre bandas latinas. Uno fallecía en Atocha, a las puertas de una discoteca. Se llamaba Jaime y tenía 15 años. El segundo ataque tenía lugar en el barrio de Usera. Moría Diego, un joven de 25 años que estaba a punto de ser padre. Ante el incremento de ataques de este tipo y ante el incremento de la violencia entre las bandas juveniles, el Ministerio del Interior ha tomado la decisión de desplegar a más de 500 policías nacionales para blindar Madrid contra las bandas juveniles violentas. El dispositivo con carácter permanente está activo ya desde hoy viernes, está situado en diferentes puntos conflictivos de la capital. Uno de ellos es el barrio de Usera, donde fue asesinado Diego este pasado fin de semana. Y allí precisamente se encuentra nuestro compañero Luis Rafael. Luis, muy buenas tardes.
¿Qué tal, Pilar? Buenas tardes.
¿Se nota ya esa presencia policial?
Sí que se nota, sí. Poco ambiente ahora mismo, digamos, un poco peculiar. Poco movimiento, apenas unas 4 o 5 personas paseando al perro o un par de familias jugando con los niños en un pequeño parque infantil. Digo lo de peculiar porque me encuentro a escasos metros del altar instalado donde el pasado fin de semana asesinaron a Diego, de 25 años, y el sonido que envuelve todo esto es el de una persona que está tocando pasodobles con la trompeta. Así que esa es un poco la escena. Policía, apenas hemos visto esta mañana, pero hasta hace unos escasos minutos han llegado aquí 2 furgones blindados, 4 motos de la Policía Nacional, fruto todos ellos de ese dispositivo especial preparado para este fin de semana, más de 500 agentes que vigilarán 11 distritos como este de Usera en el que me encuentro y también el municipio de Parla. Habrá cacheos y vigilancia a las entradas de las estaciones de metro y de cercanías y también un punto conflictivo, la entrada a las discotecas.
Luis, y tú que estás ahora mismo en esa zona, en el barrio de Usera, ¿tienen miedo? Ya has podido hablar con los vecinos, ¿tienen miedo de que se pueda repetir un episodio como el del fin de semana pasado?
Pues hay de todo. Por desgracia, hay vecinos como Verónica que ya se han acostumbrado a vivir con las bandas juveniles dando vueltas por aquí. Así que sí es verdad que evitan salir por la tarde.
A determinadas horas, yo por ejemplo la perra no la sacaría de noche, también te lo digo. O sea, respeto ahí por este tipo de cosas porque, a ver, si es entre bandas y si se han cargado a uno, en cuanto que te despistes vienen a ajustar cuentas. Por la mañana la verdad es que ves a gente normal sacando perros.
Muchos fuera de micrófono, Pilar, reconocen que este fin de semana evitarán salir a partir de que se ponga el sol.
En total, 500 policías nacionales blindarán ese barrio y otros puntos también de Madrid. Ahora, tu COPE más cercana.
Estás escuchando Mediodía COPE.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil los mejores contenidos con Pilar García Muñiz.
Todo deportista tiene un sueño. Y esos sueños solo los escuchas en COPE.
Acompáñame que viene el pedazo de ronda de Queralt Castellet.
Y este invierno también vibramos con el sueño olímpico, con la tensión minuto a minuto.
Vamos a por los giros, venga, vamos a por otro. Ese backside 9 lo intentó, bien, lo planchó, bien. Queralt Castellet acaba de ganar la medalla de plata olímpica, la mitad de su vida, subida a una tabla de snow.
Con las victorias de los españoles.
Queralt Castellet, subcampeona olímpica, enhorabuena.
Muchas gracias. Estoy súper.
A ver si conoces esta voz. Tu mamá, Inés, llora todo lo que quieras, Queralt, llora todo lo que quieras.
Los Juegos Olímpicos de Invierno se viven en COPE. Tiempo de juego, el partidazo de COPE. La emoción del deporte.
la emoción de la radio.
Vaya oferta loca. Dos gafas graduadas con lentes antirreflejantes por solo 79 euros. Infórmate en soloptical.com.
Redescubre el placer del descanso. En el Corte Inglés tienes un 50% de descuento en una selección de colchones y puedes pagar hasta en 12 meses. Solo hasta el 28 de febrero en Hipercor y el Corte Inglés. Financiación ofrecida por Financiera El Corte Inglés y sujeta a su aprobación. Consulta condiciones en elcorteinglés.es. El Corte Inglés, patrocinador de Sacobeo 21-22.
Miguel tiene su seguro de moto con Berti porque al pagar solo 73 euros ahorra para clases de pádel.
Lo del rebote en la pared no termino de dominarlo aún.
Pero Miguel también ahorra tiempo al pedir su grúa por geolocalización.
Aún está 10 minutos. Tengo tiempo para mejorar el saque.
Con Berti ahorra tiempo, ahorra dinero. Berti, la aseguradora digital número uno en España.
Síguenos en Twitter en @cope y en facebook.com/cope. Pilar García Muñiz.
Mediodía Cope. COPE Madrid.
Estar informado.
1:20 de la tarde, momento de conocer lo que está pasando en Madrid, donde, como te venimos contando toda la mañana, este fin de semana vamos a estar muy pendientes de si vuelven a repetirse los enfrentamientos entre bandas juveniles de la semana pasada. Además que parece que por fin va a llover en Madrid y eso hace pues que en las casas con niños pequeños se saquen muchos juegos de mesa. Mónica Álvarez.
Pues sí, Pilar, parece que va a llover el domingo, por lo menos 3 o 4 litros por metro cuadrado, no es mucho, pero por lo menos ya ayuda a paliar un poco la sequía que estamos teniendo estos días. Bueno, y efectivamente, esos juegos de mesa se van a volver a sacar en muchas casas de Madrid. También, fíjate, se utilizan cada vez más en los colegios de Madrid como una herramienta muy útil para aprender no solo matemáticas o lenguas, sino también para desarrollar las habilidades socioemocionales de los más pequeños. En unos minutos vamos a hablar con Julia Iriarte, ella es psicóloga, experta en juegos de mesa, y nos va a explicar todos los beneficios de usar estos recursos en las aulas.
Está muy bien. A mí me gustan, además, especialmente los juegos de mesa. Que enseguida hablamos de todo ello. Antes nos vamos a la DGT. David Iglesias, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, Pilar. Pues hasta ahora vamos a encontrar complicaciones en la M40, en el entorno de Vallecas, casi 2 kilómetros de tráfico irregular, por lo que parece ser un accidente en sentido a la autovía de Valencia. También complicada en Vicálvaro esa M40 en sentido contrario, en sentido a la autovía de Andalucía. En los accesos a la capital, afortunadamente, la situación de momento no es bastante difícil. Vamos a encontrar tráfico fluido y cómodo, tan solo pequeñas retenciones en la zona de Butarque de la A4 de salida.
Y este fin de semana muchos madrileños pues van a celebrar por adelantado San Valentín, y una buena forma de hacerlo, Mónica, es yendo a ver y a disfrutar del musical de Grease.
Claro que suba la música, la reconoces perfectamente, Pilar.
Claro.
¿Verdad? Hombre. Claro, es Grease, no hay duda. ¿Y sabías que este San Valentín Sandy y Dani hacen sus bodas de oro? Pues sí, hace 50 años, nada más y nada menos, del musical Grease, que se estrenaba en Broadway, 50 años de ese estreno. Una historia de amor que ahora tienes la oportunidad de vivir en el Teatro Alcalá en una audición única por ese 50 aniversario. Bueno, es que no hay mejor plan para San Valentín. Grease es la sensación del momento para disfrutar con la familia, los amigos o esa persona especial. Compra o regala entradas en musicalgrease.es. Grease, el regalo más brillante de San Valentín.
Mediodía.
COPE Madrid.
Estar informado.
En Yamóvil estamos de enhorabuena. Hemos conseguido ser una de las primeras empresas en comprar coches a particulares durante el año 2021. Esto nos anima a seguir dando las mejores tasaciones también para el año 2022. Yamóvil, la mejor tasación para tu coche.
¿Cómo ves 2022? Para que lo veas perfecto, Óptica Roma te ofrece el 50% de descuento en los cristales de tu nueva gafa. ¿Cómo lo oyes? 50%. Seguro que verás mejor 2022. Ojo, solo hasta el 28 de febrero. Óptica Roma, tus ópticas de Madrid.
Necesito cancelar mis deudas y el embargo.
Grupos Eneas. Préstamos desde 10.000 hasta 6 millones de euros. Llame ahora al 916-39-9407.
Gracias, Grupos Eneas.
¡Vendido! 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 Vende tu casa y sigue viviendo en ella. Soy
Eduardo Molet, 658 60 60 60. 658 60 60 60.
En Alcampo queremos que disfrutes del sabor de la carne más fresca, rica y saludable.
Por eso, hasta este domingo, llévate a casa un rico y nutritivo entrecot de ternera.
Por solo 10,89 € el kilo en tu hipermercado Alcampo.
Ven a los findes de frescura a precios de locura.
Si es fresco, está en Alcampo.
Te esperamos en Alcampo.
Te digo que tengo el cielo ganado. Nacho, ya sé que estás aprendiendo a cocinar, pero esto es insufrible. No hay quien se coma nada, o crudo o quemado. Y además, dejas la cocina que no hay quien entre.
Cariño, yo lo que necesito es inspiración. Vámonos, yo invito a Atrapallada, cocina gallega. Gallega de verdad. Paseo de las Acacias 12 junto a Embajadores.
Los Hernández son muy amables. Recogida a domicilio de cortinas y edredones, de alfombras y de tapices, limpieza y restauración.
91-308-5000.
Como estamos deseando volver a la normalidad, es momento de retomar los buenos hábitos que nos permiten disfrutar de una vida saludable. Recupera tu salud dental y mantén una boca sana. Programa una revisión para toda la familia. La salud dental es muy importante para niños y adultos. Confía en tu dentista. Colegio de Odontólogos y Estomatólogos de Madrid.
Mediodía.
COPE Madrid.
Estar informado.
Fíjate, ayudan a aprender a sumar y a restar, a deletrear también palabras, a conocer las partes del cuerpo y todo ello además pasando un rato de lo más entretenido. Hablamos de los juegos de mesa que cada vez se usan más en los colegios madrileños, Mónica.
Sí, porque tienen múltiples habilidades cognitivas, pero también sociales y emocionales, y por eso cada vez más profesores madrileños los incluyen en sus aulas como un complemento ideal para los medios de aprendizaje clásicos, los de toda la vida.
Vamos a hablar con Julia Iriarte, que es psicóloga experta precisamente en juegos de mesa. Julia, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes.
¿Cuáles son los beneficios que aportan los juegos de mesa dentro de los colegios, dentro de las aulas?
Pues al final los beneficios que aportan son múltiples. Tenemos desde el poder aprender, como decías bien, habilidades básicas, desde aprender a esperar mi turno, desde aprender a escuchar a las otras personas, que no siempre soy yo la persona protagonista, sino que a veces le toca al resto. También pues seguir normas desde el principio. Y muchas más, al trabajar en equipo cuando son juegos cooperativos, velocidad de procesamiento cuando son juegos de velocidad, y eso solamente en el caso de habilidades, digamos, generales. Luego, por supuesto, como también comentabais, se puede aplicar juegos serios directamente, aprendizaje basado en juegos, utilizando algunos específicamente que van a trabajar pues para lengua o para matemáticas o para sociales, o incluso para varias asignaturas simultáneamente.
Julia, precisamente te iba a preguntar yo eso, ¿para qué asignaturas resultan más útiles estos juegos de mesa? ¿Para matemáticas, lengua? Para todas en general, ¿no? Casi.
Sí, de hecho, hay varias opciones. Hay juegos que sirven pues solamente para lengua, porque lo que van a trabajar sobre todo es esa parte más de pues sílabas o palabras o categorías gramaticales y demás, pero también hay, o incluso narraciones. Pero también hay para matemáticas, por supuesto, todo tipo de operaciones y demás, y muchas otras habilidades matemáticas, no solamente a nivel de aritmética, pero también, pues lo que decíamos, naturales, también hay para sociales, para aprender mapas, para aprender, pues bueno, un poco prácticamente para cualquier asignatura.
Julia, y cuando hablamos de juegos de mesa, ¿cuáles son concretamente? ¿Juegos con los que hemos jugado todos? ¿Desde el parchís, el ajedrez o el Monopoly? ¿Qué tipos de juegos de mesa concretamente?
Claro, quizás el ajedrez, por supuesto, tiene sus beneficios, el parchís nos ha acompañado desde muchísimos
siempre,
años,
¿no?
Desde siempre, pero realmente estamos hablando de juegos de mesa modernos, como pueden ser, pues por ejemplo, el Monster Kid, que es un juego que se utiliza mucho en las aulas de infantil, que trabaja sobre todo pues lengua y matemáticas, el dibujo, etcétera, pero también y en primaria, pero también otros juegos como pueden ser Mía, que trabaja también las matemáticas, o juegos como Fórmula, que también trabaja matemáticas, o el Carrera de Letras, que trabaja lengua también.
O sea, que son más específicos, están creados para esto, para la docencia, realmente.
Los hay de todo tipo, es decir, hay juegos que son serious games, como digo, que son específicamente para este tipo, pero en algunos, cuando ya el profesor o la profesora sabe utilizar el juego, pues en se puede utilizar prácticamente cualquier juego adaptándolo al contenido. Es decir, claro, yo puedo coger un juego como puede ser el Time's Up y adaptarlo para mi asignatura en concreto.
Uh-huh. O sea que los profesores han adaptado rápido a ello, ¿no?
Claro, precisamente para esto es para lo que existen estos encuentros educativos que se hacen en algunos sitios, como por ejemplo en Ludiversia, que se hacen estos encuentros para que el profesorado pueda aprender a coger un juego y adaptarlo.
Pues los juegos de mesa, que cada vez tienen más presencia en los colegios, en la educación, porque, como nos contaba Julia Iriarte, pues favorecen la adaptación y favorecen otras muchas cosas en el proceso de aprendizaje de todos los niños. Julia Iriarte, psicóloga experta en juegos de mesa, gracias y que se siga jugando muchísimo.
Eso es, a jugar. Muchas gracias.
Gracias, más Julia. Más de Trivial, ¿eh, Pilar? De Trivial, sí, de Monopoly.
Sí, sí, el Monopoly, el Trivial. Bueno, no he echado yo horas, ¿eh? jugando en familia con mis hermanos, con mis padres y también con mi hijo. Que hay que jugar, que hay que pasar buenos ratos, claro que sí. Enseguida continuamos en Mediodía COPE. Es la 1:30, las 12:30 en Canarias.
Pilar García Muñiz.
Mediodía COPE.
Estar informado.
Pues esta medianoche termina ya la campaña electoral en Castilla y León. Último día para intentar movilizar el voto de cara a las elecciones de este domingo, con la presencia en los mítines de los principales líderes nacionales. Hoy van a estar todos en Valladolid. Los últimos sondeos no se lo ponen tan claro al Partido Popular, que lleva ya gobernando en esta comunidad desde hace 35 años. En Herrera en COPE, su candidato y presidente en funciones de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, apelaba al voto útil para que, decía, la fragmentación no le dé el gobierno al PSOE. Dice que no quiere para su tierra un gobierno inestable y fragmentado como el de Pedro Sánchez.
Esa réplica del gobierno de Sánchez en Castilla y León, yo no lo quiero para mi tierra. Yo no quiero un gobierno débil y fragmentado. Un gobierno que pacta con Bildu a cambio de prebendas y concesiones políticas. Yo no quiero eso para mi tierra.
Lo que sí parece claro es que quien gane, sea quien sea el ganador en estas elecciones, pues va a necesitar el apoyo de otras fuerzas políticas. Aquí en COPE vas a poder seguir con detalle la noche electoral este próximo domingo en un programa especial conducido por Ángel Espósito. Y España sigue siendo un país de propietarios, aunque el alquiler va ganando cada vez más terreno. El número de familias que arrendan una vivienda se está incrementando, pero no llegamos ni de lejos a la media europea. Ahora mismo el 24% de las viviendas en España son alquiladas. Ignacio vive en Jaén, una de las ciudades más baratas de España. Silvia, sin embargo, en el centro de Madrid, donde paga 850 euros por un piso de solo 40 metros cuadrados.
Nosotros pagamos por un piso de 100 metros cuadrados 550 euros, con su plaza de garaje y su trastero, y nos incluye la comunidad. No nos han subido de acuerdo al IPC ni nada, o sea que estamos muy contentos.
Pagamos 850 euros, sin nada incluido, gastos aparte. Tiene dos habitaciones, pero una es muy pequeña, es un estudio. Un baño, la cocina aparte, también es muy pequeña, y el salón.
Fíjate la diferencia entre una y otra ciudad, ¿eh? Bueno, no dejamos Madrid, que se blinda este fin de semana contra las bandas juveniles, operativo en varios puntos de la capital, donde la Policía Nacional va a desplegar a más de 500 agentes para evitar, pues, que se repita situaciones como las del fin de semana anterior, evitar peleas y reyertas en venganza por las que se registraron el pasado sábado, que dejaron dos muertos y también dos heridos graves. Fin de semana que llega además con la gasolina disparada. El litro lo estamos pagando ya a 1,55 euros, mientras que el gasóleo se paga a 1,44. 1:32, sigues en Mediodía COPE.
En Mediodía, El Espejo.
COPE, estar informado.
La 1:33, ¿qué tal? Bienvenidos al Tiempo del Espejo de Madrid en Mediodía COPE. En este 11 de febrero, a esta hora, como cada viernes, te cuento ya la actualidad de la Iglesia de Madrid. El saludo de Mario Alcudia.
Este año están dedicadas al tema Ministros de Cristo en el cambio de época. Y todos los alumnos y profesores de la facultad participarán, porque celebramos también los 25 años de la creación de la Facultad de Teología de la Universidad Eclesiástica San Dámaso. Es una ocasión privilegiada para profundizar sobre el ministerio presbiteral en este cambio de época.
Es el decano de la Facultad de Teología de la Universidad San Dámaso, Gabriel Ricci, hablando de las quintas jornadas de actualización pastoral para sacerdotes organizadas por la Facultad de Teología de esta universidad y la Vicaría Episcopal para el Clero, que tendrán lugar desde el lunes y hasta el miércoles en el Salón de Actos del Seminario Conciliar, en las que se va a abordar ese tema del que nos hablaba, Ministros de Cristo en el Cambio de Época, la misión de los presbíteros en la Iglesia y en el mundo. Van a ser inauguradas por el Cardenal Arzobispo de Madrid. La primera de las intervenciones será la del Arzobispo Emérito de Madrid, el Cardenal Rocco Varela, que reflexionará y pondrá en contexto las jornadas al reflexionar sobre la teología en la Europa del siglo XXI. Ese mismo día, luego, a mediodía, el prefecto de la Congregación para el Clero va a disertar sobre la formación al ministerio presbiteral en el cambio de época. Además, durante estos tres días de trabajo se hablará de otros interesantes temas, como el reto que supone la crisis de la paternidad y de la sacramentalidad, o las actuales condiciones del ejercicio del ministerio presbiteral. Gil González es el vicario episcopal del Clero de la Archidiócesis de Madrid.
Creemos que los temas responden a un momento necesario de reflexión en relación con los sacerdotes en el momento presente, y esperamos que den frutos para también los seminaristas que van a formar parte de los encuentros.
Las sesiones de estas quintas jornadas de actualización pastoral para sacerdotes se van a poder seguir en modalidad presencial y también de forma virtual a través del canal de YouTube de la Universidad Eclesiástica San Dámaso. Pues ahora a la 1:35 vamos a ocuparnos ya de otros asuntos de la actualidad de esta Iglesia de Madrid en este espejo en Mediodía COPE en este segundo viernes de febrero. Comenzamos el repaso a la actualidad informativa en nuestra archidiócesis. Una vez más, la comunidad de San Egidio va a recordar el domingo a todos los amigos y amigas de la calle que viven y mueren en dificultad en la misa que va a presidir el arzobispo de Madrid a las 7 de la tarde en la iglesia Nuestra Señora de las Maravillas, en recuerdo de Modesta Valenti, una mujer sin hogar, anciana, sola, rechazada, que falleció en enero de 1983 en la estación de Termini, Roma, esperando un auxilio que nunca llegó. La herida de la muerte de Modesta Valenti, junto a la de tantas personas sin hogar que pierden la vida en soledad, anonimato, abandono, han inspirado la amistad de la comunidad de San Egidio con estas personas sin hogar, como recuerda su responsable Tíscar Espigares.
En ella recordaremos por el nombre a todos estos amigos nuestros, a todas estas personas, aunque han vivido olvidadas por muchas personas, en muchos casos en medio de la indiferencia de la ciudad, no así para el corazón de Dios, no así para la comunidad de San Egidio, que siempre les conservará en su recuerdo.
Vamos con más asuntos. La parroquia San Francisco de Borja, de la calle Maldonado, prosigue con los seminarios de formación que está ofreciendo durante este curso pastoral. Heridas en familia es el tema que centra las charlas del segundo ciclo. El próximo martes, a las 8 de la tarde, se reflexionará sobre las crisis de mediana edad. La cuarta y última sesión luego será el 8 de marzo, en torno al tema del duelo en la pareja y la familia. Unas sesiones que imparte el sacerdote jesuita Pablo Guerrero.
Celebramos 500 años de la herida de Ignacio de Loyola en Pamplona, y por eso en la parroquia San Francisco de Borja hemos querido que el catecumenado de adultos de este curso tuviera como hilo conductor algo tan humano como es la herida. En el año que la Iglesia nos invita a leer, reflexionar y poner en práctica Moris Leticia, pues hemos querido aportar nuestro granito de arena para entre todos ser conscientes que cada matrimonio, que cada familia es una historia de salvación.
El Colegio Arzobispal Seminario Menor de Madrid ha organizado para este mes de febrero varias jornadas de puertas abiertas con el fin de dar a conocer su proyecto educativo. Será el próximo jueves a las 5 de la tarde y el miércoles 23 de febrero a las 9:30 a.m. Para realizar una visita personalizada debe hacerse mediante una solicitud a través de la página web del centro. El Colegio Arzobispal Seminario Menor está situado en el centro de Madrid, en el barrio de La Latina, y cuenta con más de 130 años de historia dedicado a la educación cristiana en base al Evangelio. Iñaki Martín, formador del Seminario Menor, afirma que se han encontrado con familias que desean un colegio donde se cuide a sus hijos y se les transmita la fe como lo hacen en sus casas.
El Colegio Arzobispal es desde hace muchos años un referente de acompañamiento de chicos jóvenes de secundaria y bachillerato para todas estas familias que quieren que sus hijos aprovechen al máximo sus años de formación. Estudiar en el Colegio Arzobispal significa apostar por la transmisión de la fe, por el acompañamiento de los alumnos en la adolescencia y por una atención personalizada a través de un magnífico claustro de profesores. En pleno centro de Madrid tenemos las puertas siempre abiertas para que nos descubráis todos aquellos que queréis para vuestros hijos una fe vivida y una vida excelente.
Y un apunte breve más, la Escolanía Virgen de la Almudena va a animar musicalmente la misa de mediodía del domingo de la Catedral de la Almudena. Pues así hemos llegado a la 1:38, enseguida hablamos de la campaña del enfermo 2022 que vamos a iniciar este viernes, festividad de Nuestra Señora de Lourdes. Hoy nuestra diócesis acoge la Jornada Diocesana del Enfermo. Enseguida digo, vamos a escuchar el testimonio de una persona, de una familia que encarna a la perfección el lema de este año, esperanza y sufrimiento. La esperanza cristiana ayuda a vivir ese sufrimiento. En un instante te lo cuento con detalle en este Espejo de Madrid en Mediodía Cope.
¿Y tú qué piensas?
Escríbenos en Twitter en @cope y en facebook.com/cope.
¿Eres un amante de lo clásico? Coches clásicos, estilo clásico, modales clásicos. ¿Y si también te gusta el buen cine? Entonces eres uno de los nuestros. Classics con José Luis García.
Esta semana, Salomón y la Reina de Saba, con Jules Briner y Gina Lollobrigida. El viernes por la noche, en 13.
50.000.
¿50.000 qué?
50.000 ejemplares lleva vendidos el libro de Pepe Domingo Castaño hasta que se me acaben las palabras, de Editorial Aguilar, con prólogo de Julio Iglesias.
No me extraña, porque es una historia apasionante, llena de vida.
¡Y de radio!
Tu hogar, donde está todo lo que vale la pena proteger.
Entonces, con la alarma, ¿puedo ver la casa cuando no estoy yo?
Sí, sí, claro. Cuando no estás en casa, puedes ver todo a través de la app. Y con las cámaras ves lo que pasa en cada momento. Incluso puedes hablar con ellos. No es como estar allí, pero casi. Y con este botón SOS puedes avisarnos siempre. De lo que sea. Nosotros siempre estamos ahí para ayudarte.
Si para ti es importante, Securitas Direct. Infórmate en el 900-666-777.
En Mediodía, El Espejo.
COPE. Estar informado.
Jerusalén. Hija de Alamí, Rilo no lo sé, Uhambenami, Zumangishilana, Jerusalema.
La 1:41, soy Mario Alcudia, gracias por seguir con nosotros en el Espejo de Madrid en Mediodía COPE en este viernes 11 de febrero.
Debemos, por lo tanto, abrir nuestro corazón a dejarnos tocar por el sufrimiento de los demás. Solo así podremos acompañar, solo así podremos consolar a nuestros hermanos. Hemos de perder el miedo a dejar que nos conmuevan las personas que sufren por la enfermedad. Hemos de recuperar, como nos decía el Papa Francisco en Evangelii Gaudium, recuperar la revolución de la ternura, que nos la enseñará precisamente María, nuestra madre. Miremos a ella y aprenderemos a comprender qué significa acompañar a los que sufren por la enfermedad.
Escuchamos a nuestro delegado de Pastoral de la Salud ante la campaña del enfermo 2022 que iniciamos este viernes en la festividad de Nuestra Señora de Lourdes y que se va a prolongar hasta la Pascua del Enfermo, el sexto domingo de Pascua, el próximo 22 de mayo. El lema elegido en esta ocasión: acompañar en el sufrimiento, clave del trabajo pastoral con los que viven la enfermedad y quienes los cuidan. Hoy, a partir de las 6 de la tarde, nuestra archidiócesis va a celebrar de forma virtual la Jornada Diocesana del Enfermo. Podremos escuchar precisamente la ponencia de nuestro delegado, a quien escuchabas. Mira, de hecho, hoy mismo el tuit del cardenal Osoro dice: en la fiesta de la Virgen de Lourdes, Jornada Mundial del Enfermo, pedimos especialmente por los enfermos, sus familias, que el Señor, dice, les dé luz y esperanza y que sientan el amor y la cercanía de la comunidad cristiana. Bueno, pues voy a presentarte a alguien que ha vivido todo ese sufrimiento, también ese acompañamiento en primera persona junto a su familia, y nos va a ayudar a comprenderlo, digo, mucho mejor. Es la responsable de comunicación del Hospital Centro de Cuidados Laguna. Su madre, Carolina, falleció en octubre después de que en verano de 2021 le diagnosticaran un tumor en el cerebro que no tenía cura. Su familia decidió ingresarla en este centro. A María, que es nuestra invitada, esta situación le cambió la vida. María Prada, a la que ya saludo en este espejo. Hola, María, ¿cómo estás?
Hola Mario, ¿qué tal? Buenos días.
Bueno, encantado de saludarte. Me imagino que claro, recibisteis la noticia del tumor de tu madre como un mazazo, ¿no? Y de hecho tú no habías escuchado hablar mucho, ¿no?, del tema de los cuidados paliativos, pero a partir de entonces, pues aquello, a partir de conocer, digo, el Centro de Cuidados Laguna, todo cambió, ¿no?, en positivo vuestra vida y también la calidad de tu vida, la de tu madre, hasta el fallecimiento.
Pues sí, efectivamente. O sea, nosotros no fue un mazazo brutal para nosotros porque mi madre estaba perfectamente. Y fue de un día para otro que le diagnostican un tumor cerebral tipo 4, ¿no? Una enfermedad que avanza muy rápido, incurable completamente. Y bueno, después de dos operaciones que se dieron muy bien y varias sesiones de quimio y radio, acabamos en un centro de cuidados paliativos. Yo no lo conocía y, bueno, ninguna de mi familia teníamos información sobre este tema y nos costaba un montón ir, pensando que era un sitio que, pues, un poco frío, ¿no? Siempre piensas que eso le ocurre a los demás. Y la verdad es que dentro de la situación de dolor que hemos sufrido, tenemos un recuerdo y un cariño muy especial de todas las personas que nos ayudaron en Laguna, ¿no? Nos trataron muy bien, desde los médicos, enfermeras, hasta todo el personal, pues, de administración y que había en Laguna, ¿no? Y nos cuidaron un montón, sobre todo que son momentos muy, muy, muy delicados.
Muchas veces hemos escuchado eso de quién cuida al cuidador, ¿no? Tú has dicho en alguna ocasión que además de cuidar del enfermo hay que hacerlo, pues, a las personas que los cuidan, ¿no? Dice el lema de esta jornada, lo estamos diciendo, la esperanza cristiana ayuda a vivir el sufrimiento. Vosotros, entiendo entonces, María, que podéis dar fe de ello, ¿no? Que os habéis dado cuenta de la necesidad de fomentar esos cuidados paliativos y, por supuesto, claro, también, pues, a esos profesionales, ¿no?, que están formados en este ámbito para ayudaros a vosotros.
Claro, o sea, yo creo que cuidar al cuidador no solo es importante, sino que es muy importante en el cuidado del propio enfermo, porque nadie está preparado para afrontar una situación como esta, ¿no? Nosotros, gracias a Dios que somos familia numerosa y nos hemos podido repartir el trabajo cuidando a mi madre, pero es muy importante que tenga tiempo libre, ¿no?, para nosotros mismos y sobre todo no estar 24 horas pegado a un enfermo, porque al final parece que es solo responsabilidad tuya y puedes incluso culparte de la situación. Y sobre todo también fomentar los cuidados paliativos, ¿no? Porque es un servicio grandioso y parece de cajón, pero como todos nos vamos a morir, ¿no?, y esa circunstancia nos va a llevar a todos. Y vivir una enfermedad larga y dolorosa, que ya no hay tratamiento médico para ti, si das con un centro de cuidados paliativos, ¿no?, y que con una ayuda extraordinaria para el enfermo y para la familia, que sobre todo el que ve sufrir al enfermo, lo veo muy importante, ¿no?, acompañar a la familia, que también es parte de la curación del enfermo, ¿no?, y del tratamiento del enfermo.
Claro. Me gustaría, María, que compartieras con nosotros otra de esas cosas que has afirmado, que leía en alguna ocasión en este tiempo, que dices que esta experiencia os ha unido más, ¿no?, como familia, que habéis aprendido a quereros de verdad. O sea, que la enfermedad de tu madre ha supuesto también una profunda maduración, tanto en lo humano como en lo espiritual, imagino.
Sí, efectivamente, eso nos ha hecho ver un poco, apreciar el verdadero valor de las cosas, ¿no? Porque muchas veces nos empecinamos y nos enredamos en cosas que realmente no tienen el valor, ¿no? No tienen un valor tan grande como el que tienen otras, que tampoco son muchas. Y mi padre siempre nos decía, ¿no?, que lo importante es el amor con el que se vive, porque eso es lo que queda para siempre. Y aunque hayan sido días de llanto y sol, como él dice, días de sufrimiento y días de luz, siempre han sido días de esperanza y días de alegría, ¿no? Que la vida es, no nos podemos quedar con la vida, ¿no? La vida es nuestra, pero la vida tiene sentido cuando la das en servicio a los demás.
Al hilo de esa última pregunta que te hacía, ¿no?, esa parte espiritual, entiendo que habéis sido muy bien cuidados, en lo humano, por supuesto, en lo físico, en lo espiritual también, ¿no?, esa atención del alma. Habréis comprobado, y supongo que dais testimonio, lo estáis haciendo, ¿no?, de cómo la oración, pues, es fuente de consuelo, de fortaleza, que aumenta incluso la intensidad y la calidad también de la oración en ese tiempo, ¿no?, el que habéis vivido junto a ella.
Sí, sí, totalmente. O sea, aunque a veces uno se revela un poco y dice, Señor, te estás pasando, ¿no?, ¿por qué nos mandas tanto? Pero es el trato frecuente ahí con el Señor y realmente ves que, pues, ante situaciones así tan dolorosas no hay una respuesta humana, ¿no? O sea, todo lo humano se desploma, no te queda donde agarrarte. Entonces, pues, acudes al Señor y tratándolo frecuentemente es donde das un poco sentido y das consuelo a tus necesidades. Y realmente te das cuenta que el más allá, ese del que tanto se habla, está un poco más acá, ¿no? Y que Dios nos ha creado para esta vida. No nos ha creado para esta vida, sino para la vida eterna, claro, ¿no? Y que seamos felices allí.
Qué bueno. Defendía la fundadora, ¿no?, de los cuidados paliativos, Iseli Saunders, la importancia de hacer todo, decía ella, lo que esté a nuestro alcance, no solo para que esa persona muera en paz, ¿no?, sino mucho más, que viva hasta el día en el que muera. Y eso, desde luego, también, María, mi última pregunta, lo aplicasteis, ¿no?, minuto a minuto con vuestra madre. ¿Con quién llorasteis, reísteis? Porque sabíais que ella se enteraba de todo lo que ocurría a su alrededor, ¿no? Hablabas tú de esa filosofía que entendemos muy bien los que somos del Atleti, tan familiar y acertada, del partido a partido, ¿no?
Totalmente, totalmente, ¿no? Mi madre hasta el último minuto, ¿no?, aunque ella ya al final no pudiese hablar, y solo nos movía la mano, ¿no?, nos la agarraba. El hecho de que cualquier cosa, ¿no?, le gustaba la Coca-Cola, le dábamos una Coca-Cola con espesante, o sea, era lo más feliz del mundo, ¿no? O sea, hasta el último minuto es disfrutar con ella, ¿no?, porque allí es donde se ve la vulnerabilidad del ser humano, ¿no?, al final de la vida, ¿no?, y al principio, pero sobre todo al final de la vida, porque es donde somos más vulnerables y dependemos para todo, ¿no? Y es ahí donde pues hay que estar ahí para cuidar a la gente, y por mucho de que parezca, ¿no?, un enfermo incurable, que esto se dice un montón, ¿no?, el enfermo incurable, pero nunca es
no
incuidable,
¿no? Está clarísimo. Pues como decía esta misma semana en su audiencia del miércoles el Papa, debemos acompañar hasta la muerte, pero no provocarla ni contribuir a ninguna forma de suicidio asistido. La vida es un derecho, no la muerte, que debe ser acogida, no administrada. Y desde luego una buena muestra de ello es cómo acogisteis vosotros y cómo la acompañasteis vosotros, vuestra familia y ese centro de cuidados en Laguna, en el que Carolina pasó sus últimos meses, cuidada, acompañada y muy querida. María Prada, te agradecemos muchísimo el que nos hayas ofrecido tu testimonio. Un abrazo muy fuerte.
Muchas gracias a vosotros. Un abrazo. Luego.
Pues así hemos llegado a la 1:49. Entramos en la recta final de este Espejo de Madrid en Mediodía COPE en este segundo viernes de febrero.
Recordemos las palabras del Papa Francisco en la Jornada Mundial de los Pobres. Indiferencia, es decir, no es algo que me concierne, no es mi problema, es culpa de la sociedad. Es mirar a otro lado cuando el hermano pasa necesidad. Es también indignarse ante el mal pero no hacer nada. Dios, sin embargo, nos preguntará si nos hemos indignado con razón, si nos hicimos el bien. Agradeciendo la extraordinaria ayuda prestada a lo largo de 2021, pedimos para esta nueva campaña un trocito del corazón de cada uno donde quepan esos olvidados, para que nuestra indiferencia no los condene al olvido.
Escuchabas a la presidenta diocesana de Manos Unidas Madrid, Pilar González Adrados, ante la 63 campaña institucional que este año celebra esta ONGD con el lema Nuestra indiferencia los condena al olvido. Este viernes celebramos, de hecho, el Día del Ayuno Voluntario como gesto de apoyo a los 811 millones de personas que sufren cada día el hambre en el mundo. Además, el domingo se va a celebrar la Jornada Nacional con la misa de lanzamiento que va a presidir el cardenal Carlos Osoro en la parroquia Nuestra Señora de las Delicias a las 10:30 de la mañana. Bueno, quiero presentarte, verás, uno de esos casos en los que, gracias a la labor de Manos Unidas, se trabaja para evitar que el muro de la indiferencia y la desigualdad condenan al olvido a las miles, millones de personas empobrecidas y hambrientas. Es el doctor guatemalteco Carlos Arriola, presidente de la Asociación Santiago Jocotán. Es médico, cirujano, investigador en el ámbito de la salud y especialista en administración pública y políticas de salud. Lleva 31 años trabajando por lo que él denomina la seguridad alimentaria de los más vulnerables. Carlos, ¿cómo estás? Bienvenido a este Espejo. Gracias por atender nuestra llamada, ¿eh?
Muchas gracias, muchas gracias. Buen día y es un gusto estar con ustedes.
18 millones de habitantes en un país en el que casi la mitad de la población se ve afectada por la pobreza. La verdad que tú decides, cuando llegas allí muy joven, quedas impresionado al conocer aquellas duras, ¿no?, condiciones de vida de las comunidades campesinas e indígenas, y digo, desde entonces ya 30 años luchando junto a ellos contra el hambre y la desnutrición, ¿no?
Efectivamente, yo nací en la ciudad de Guatemala y al terminar mi práctica en la universidad, pues tenemos que hacer un trabajo social de 6 meses y encontrarme en esas condiciones de vida de la población, de los niños, de las mujeres, de los hombres, realmente me quedé impresionado, alucinando, y lo que eran 6 meses, pues se convirtieron en 31 años de trabajo hasta la fecha, con mucha ilusión, con muchos sueños de siempre hacer las cosas mejor.
En numerosas ocasiones, Carlos, has denunciado la desnutrición, ¿no?, de estas personas, la falta de medidas del propio gobierno de ese país para acabar con la situación, porque además lo comentas, ¿no?, muy claramente, que no se puede hablar de salud cuando, claro, una persona, una población, pues no cuenta con alimentos dignos, ¿no?, cuando no se dispone de los alimentos, vaya, para crecer y desarrollarse.
Pues efectivamente yo lo denuncio y hago la crítica. Incluso escuchaba hace unos años el mensaje del Papa Francisco cuando decía: nos empobrecen para que luego sigamos votando por ellos. Entonces se vuelve un ciclo feo, donde realmente es mejor tener una población ignorante, desnutrida, que no exige sus derechos, porque se manipula mucho más fácil, mucho más rápido, y ellos se van perpetuando en los poderes políticos y en los poderes del país.
Claro. Desde 2014, con la ayuda de Manos Unidas, se han puesto en marcha, creo que 7 proyectos. En este sentido, tú empleas un término muy acertado que me gustaría que nos explicaras, ¿no? Que ahondaras un poquito más en él, aunque sea brevemente, porque digo, me parece muy acertado. Hablas de ese apoyo solidario de Manos Unidas con el que habéis trabajado para, bueno, pues garantizar esa seguridad y soberanía alimentaria, ¿no? Desde una óptica integral. ¿En qué consiste esto exactamente?
Pues efectivamente, con Manos Unidas hemos logrado trabajar varios proyectos. Lo que nos encanta es, primero, es un enfoque de proceso que tiene, porque esto no se cambia de la noche a la mañana. Luego hay un fundamento, ahí sí que totalmente importante, que es el enfoque del derecho, un derecho humano a una vida digna. Entonces esto nos ha permitido construir procesos de huertos familiares, huertos tras patio, bancos de semilla criolla para preservar nuestra semilla, y las reservas de granos básicos, que es que se compra maíz, se produce maíz y frijol y se guarda en graneros para cuando hay carestía, la comunidad dispone de todos estos alimentos. En tiempo de pandemia fue sumamente importante, porque nos permitieron inyectar a la reserva de granos para que la gente tuviera alimento. Por tantas restricciones que hubieron, no había movilización y la gente tenía necesidad de comer. Entonces fue una ayuda totalmente importante. Pero insisto, el enfoque de derecho, el enfoque de proceso, son una de las cosas que Manos Unidas nos permite trabajar con toda libertad, y de verdad ese es el punto más crítico para hacer un cambio, el proceso.
No podemos permanecer, desde luego, impasibles, ¿no?, ante la desigualdad que condena, como dice la jornada, al olvido, a la marginación, a los que Manos Unidas pues habla, son los desheredados de la tierra. Ese lema, para que nos hagamos una idea, grosso modo, Carlos, ¿cuánto de importante es nuestra ayuda desde aquí para echar una mano a aquellas personas? Me imagino que tú puedes dar fe de eso que muchas veces decimos aquí, de lo mucho que cunde un euro allí, ¿no?, en aquella tierra.
Pues sí, es justamente... Cada una de las ayudas, de los aportes que dan los socios y cada uno de los ciudadanos españoles, pues que lo tengan seguro y confiadamente de que cada uno de los centavos se invierte en cambiar una vida, en tener una sonrisa en un niño, en tener una oportunidad para que la mamá tenga una hierba, una verdura, una fruta para poder compartir con su familia. Eso ha sido vital, y el apoyo de cada uno de ustedes y sobre todo, que no nos han demostrado esa indiferencia, sino que en los tiempos más críticos todo el pueblo español ha estado con nosotros, y eso se los agradecemos de todo corazón. En nombre de los que no tienen voz, en nombre de los que no pueden hablar y expresar esto, pues yo se los agradezco mucho y los invito a seguir aportando, no solo por Guatemala en nuestro proyecto, sino todos los cientos de proyectos que tiene Manos Unidas en el mundo y que verdaderamente cambian vidas y son una oportunidad, una luz en el camino.
Te pregunto en 20 segundos, porque tenemos muy poquito tiempo, por esa soberanía alimentaria de la que hablamos, me imagino que esto pasa en parte por la educación y la alfabetización, ¿no?, de esas personas.
En parte sí, tenemos un 72% en la zona Chortí de analfabetismo, principalmente en la mujer. Hace unos años hicimos un trabajo de alfabetización en 900 mujeres y solo a dos mujeres se les desnutrieron los niños. Eso nos habla de que la educación es un pilar fundamental en este tema de la soberanía alimentaria.
Pues como dice la presidenta de Manos Unidas, Clara Pardo, permitir que una sola persona muera de hambre es un fracaso para la humanidad. Para transformar este mundo desigual tenemos que, además de cambiar nuestro pensamiento, nuestros estilos de vida, desde luego cambiar nuestra mirada sobre esa pobreza. Manos Unidas lleva más de 63 años haciéndolo. Nuestra indiferencia los condena al olvido. Pues ojalá que no. Hoy te recuerdo, celebramos ese día del ayuno voluntario, el domingo la jornada nacional. Y bueno, pues yo le agradezco muy sinceramente al doctor Carlos Arriola, presidente de la Asociación Santiago Jocotán en Guatemala, que lleva más, decíamos, de 30 años trabajando por la seguridad alimentaria de los más vulnerables. Carlos, un fuerte abrazo y muchísimas gracias por vuestra labor, ¿eh?
Muchas gracias, abrazos, hasta luego.
Por cierto, que el domingo, recuerdo, esa misa la va a presidir el Cardenal Osoro, la misa del lanzamiento de la campaña en la parroquia Nuestra Señora de las Delicias a las 10:30 de la mañana. Ahora Pilar García Muñiz sigue en Mediodía Cope contándote más historias, toda la información también de este viernes, de este 11 de febrero. En nombre de todo el equipo, Sandra Madrid, Rafa Nieto, el saludo de Mario Alcudia, que te vaya bien.
Escuchas Mediodía Cope.
Con Pilar García Muñiz.
Estar informado.
En lo que llegamos a las 2 de la tarde, la 1 en Canarias, pues te cuento la historia de Maribel, que es una joven indígena que a sus 28 años ha sido elegida gobernadora de una pequeña comunidad colombiana de 300 personas. Se encuentra en la región de Chocó, en el noroeste del país, y se llama la Comunidad del 20. Es una humilde aldea sin acceso a los servicios básicos que ha dado una lección de igualdad al elegir a Maribel como líder.
Esos hombres que no de acá de la comunidad indígena, como en Beanchamí, no somos machismo. Ellos dan oportunidad a las mujeres, pero yo le digo, no podemos ser débiles, vamos a ser como los hombres, vamos a seguir para adelante, no para atrás, muchachas.
Las 20 familias que la componen pertenecen a la etnia Emberá, una de las más castigadas por el conflicto armado, pues que lleva viviendo y sufriendo el país desde los años 60. Manos Unidas trabaja sobre el terreno con poblaciones indígenas como la de Maribel desde hace décadas. Hoy viernes, como todos los años, desde 1963, esta ONG católica te invita a hacer un ayuno voluntario para solidarizarte con las víctimas de la injusticia y la igualdad. La historia de Maribel te la cuenta íntegra esta noche en COPE, Irene Pozo, en la linterna de la iglesia, a partir de las 10:30 de la noche. Continuamos en Mediodía COPE con todo lo que te interesa.